Sesión para Marcelo. La gente me aplaudía. Me vitoreaban. Había hecho una breve conferencia sobre mi último libro, que había vendido 100.000 ejemplares. La venta más importante de los últimos años en Gran Metrópolis, la ciudad más grande de Beta. Las paredes de las salas llenas de póster con mi rostro. Alfred Danish, escritor. Escritor contemporáneo de ensayo. ¿Por qué me dediqué a hacer ensayos? Porque es la forma más sencilla de relatar vidas. Y principalmente la mía. Recuerdo cuando era niño, pobre, despreciado, inseguro, quizá por ser un poco obeso y no tener clara mi identidad de género. Hipócritas, se ve como que el dinero tapa todo. El dinero tapa todo. Me llevé una sorpresa cuando, a los 4 días, fui a otra conferencia de un joven que no era escritor, no era filósofo, no era médico. Daba conferencias sobre autoayuda. ¿Era terapeuta? No, tampoco. En la entrada al salón daban un pequeño programa con la biografía de este joven, Jorge Clayton, de Plena, millonario, ayudaba en distintas obras, hospitales, sanatorios, clínicas, fundaciones. Pero me interesó. Conversaba sobre el cómo brindar, por qué brindar, cómo no caer en depresión si las cosas no salen como uno lo desea. Yo no tenía el atrevimiento de encarar a alguien que no conocía, pero me devoraba la curiosidad y cuando Jorge Clayton terminó su conferencia, me crucé con él en una de las salas y me presenté. Me sorprendió que me dijo, «Tú eres Danish, Alfred Danish». «Sí, he estado en tu conferencia y he leído tu último ejemplar. Te pido por favor que me lo autografíes. Pero por favor, es un honor». Y conversamos varias veces. No voy a decir que nos hicimos amigos, pero contamos varias cosas sobre la vida, su punto de vista, mi punto de vista. No coincidíamos en muchas cosas. Y Clayton me decía, lo que pasa, Alfred, que tú eres muy pesimista en la forma de mirar. Regordéate en tu triunfo. Has vendido 100.000 ejemplares de tu último libro. ¿Pero eso no es vanidad? No, no es vanidad. No es vanidad, es empuje para que puedas escribir el próximo. Empecé a ganar confianza y le conté parte de mi historia. Mi padre una persona sin carácter y mi madre una mujer sobreprotectora, demasiado protectora. Siempre me veía como un niño y es como que yo adoptaba ese papel. No éramos personas de dinero. Pero mi madre, mientras mi padre trabajaba, me llevaba a comer afuera, a cualquier restaurante, y me compraba revistas de historietas, de dibujos. Recuerdo que el diario se burlaba de mí. ¿Sabes? El dinero que dan. Si un muchacho queda embarazado. Yo era muy niño, no entendía la ironía. La entendí de grande. Y en silencio mil veces le reproché a mi madre el no haberme defendido. Ella lo tomaba como un chiste, o quizás su cabeza no le daba, o quizás su inteligencia no era la de una persona normal. Porque cualquier madre sale en defensa de su hijo, por más inocente que sea la broma, y en este caso no lo era. Y nunca me defendió. Es decir, me defendía cuando otro chico trataba de pegarme. Déjalo tranquilo a Alfred. Me criaba como un mojigato, un protegido. No me dejaba ser yo. Era como una continuidad de ella. Y eso no era lo correcto. Jugaba con otros chicos a la lucha. Y otros chicos es como que me rozaban. Hasta que llegó un momento en que la relación con ese otro amiguito pasaba de un roce. Y yo me sentía cómodo que ese amiguito me rozara. Y ahora es como que de grande me siento frustrado, porque tengo como una especie de, primero de rencor por la sobreprotección de mi madre cuando era chico y hasta incluso casi adolescente, y luego porque sentía como una especie de vergüenza de sentir esa atracción por otro joven. Jorge Clayton me miró y me dijo, mira, Alfred, yo no soy un terapeuta, y lo que conozco de la vida es poco. Al fin y al cabo, yo también soy joven. Pero tú, ¿Qué es lo que te atrae cuando ves una chica? Me encogí de hombros. Nada. ¿Y cuando ves un joven? Uf. Mucho. Pero yo no puedo encarar a un joven porque por ahí reacciona mal y me da un puñetazo. Pero tuve, de chico y de adolescente, amigos que se aprovechaban de mí. Clayton me miró y me dijo, ¿por qué dices se aprovechaban? Pero Jorge, es obvio. En el medio de esa supuesta lucha que hacíamos de juego, el rozar nos pasaba más allá del roce y llegaban a consumar una relación conmigo. ¿Y a ti te molestaba? No. Entonces no entiendo la palabra aprovecharse. Aprovecharse es cuando uno no quiere y lo fuerzan. Pero quizá en el fondo yo no quería. ¿O te engañas a ti mismo? Inquirió Jorge. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. A veces es como que todavía me siento como un niño, a pesar de ser un escritor famoso en beta, y habiendo conquistado gran metrópolis, me siento muy inseguro. Y alguna que otra vez tengo alguna aventura en secreto. Obviamente no llevo a nadie a mi apartamento porque me da temor de que me asalten o de que me golpeen. Y vamos a un hotel con otro joven y cuando me posee siento como una especie de protección. Pero a ver, Alfred, ¿a ti te incomoda? No. No, para nada. Siento como estoy a gusto. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que la sociedad ignora mi elección de género, llamémosle así. A veces firmo ejemplares y hay chicas muy bonitas, porque el hecho de que no me atraigan no significa que no sepa la belleza femenina. Y me miran con un gesto como pensando, me gustaría estar contigo. Y yo sonrío. Y enciendo un cigarrillo y fumo. Y me tomo una copa de coñac. Y me hago el que conozco mundo. Bueno, Alfred, pero ahora conoces mundo. El hecho de que seas escritor te contacta con otros escritores y con otro tipo de artistas. Eso es cierto, admití. Me invitaron a conciertos de rock. Me invitaron a ver obras de arte, pinturas. ¿Y te atrae? La música sí, el arte no tanto. Pero voy porque por ahí pesco algo. ¿Te refieres, Alfred, a que puedes conocer a alguien que te guste y pases a la siguiente etapa? Exacto. Y a veces me pongo incómodo cuando se acerca una joven atractiva que me pregunta si soy soltero, si tengo novia. Y a veces invento, sí, estoy prometido, para sacármela de encima. Es como que te da vergüenza revelar tu elección sexual. A ver, Clayton, yo no lo llamaría elección sexual. A veces es como que siento incómodo de ser como soy. No me termino de definir. ¿Pero has tenido intimidad con alguna joven? No. No. A lo mejor de niño... algún beso con una niña, pero... pero nada, nada. No, 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 no. Amigos tenía muchos, sí, y amigos buenos. Cuando éramos chicos, hasta los 10, 12 o más años, no teníamos ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, no teníamos como el catalogar a alguien. ¿Te refieres a que cuando eras niño los juegos, llamémosle sexuales, de tocarse, era una cosa común en vuestra comunidad? Llamémosle así. Expliqué. Y no era el único que jugaba a eso. Había otros chicos que también jugaban. Explícate. Claro, hacían que luchaban y se apoyaban. Y luego intercambiaban roles. Pero era solamente jugar. En cambio conmigo... nos molestaba el tener la ropa puesta y jugábamos como se dice comúnmente, como Dios nos trajo al mundo, y yo siempre la parte pasiva era. Que está bien, pero me dice que no te sentías incómodo. No. Pero... es que no me gusta ser así. Mira, Alfred. Tú no te pones de acuerdo contigo mismo. No te pones de acuerdo contigo mismo porque en el fondo... es como que tienes como una especie de complejo de culpa. ¿Y por qué habría de tener culpa? Yo no lastimo a nadie. No, culpa contigo mismo. Por ser así. Entonces, tengo razón yo. De molestarme como soy. No. Al contrario, estás equivocado. Porque debes aceptar tu manera de ser. Tú no estás lastimando a nadie. Tú no estás perjudicando a nadie. Eres como eres y punto. Se trata de aceptarte a ti mismo. Aceptar esa condición. Disfrutar de esa condición. pero me hace menos hombre. No hablemos de hombre, no hablemos de género, hablemos de ser humano. ¿Piensas que porque eres así te hace menos ser humano? Me encogí de hombros. No, entiendo que no. Entiendo absolutamente que no. Exactamente. No te hace menos seres humanos. No te hace menos seres humanos porque ayudas a mucha gente con los ensayos que escribes. En algunas cosas nos parecemos, dijo Clayton. Y le pregunté, disculpa que me escucha, pero tú... ¿Tienes alguna tendencia parecida a la mía? No. Yo soy heterosexual. Estuve prometido con una joven y... por un hecho trágico, nos separamos. Pero mentalmente estoy abierto a todas las elecciones de género. Y condeno a aquellas personas que señalan al que para ellos es distinto. Lo miré a Clayton y le dije, ojalá fueran todos como tú, en esa amplitud de pensamiento. Ojalá fueran todos como tú. ¿Sabes lo que pasa, Alfred? Me dijo Clayton, el amor, el sentir, la pasión, no tienen que ver con el género. El disfrutar de un abrazo tampoco, no tiene que ver con el género. Ay, pero Jorge, no es lo mismo un abrazo que un... que una intimidad. La intimidad también es un abrazo. Un abrazo erótico, un abrazo sexual. Al fin y al cabo, no deja de ser un acto fisiológico. El secreto está en no lastimar a nadie y que nadie te lastime a ti. No, no me lastiman. Entiendo. Pero ten en cuenta una cosa, explicó Clayton. Por tu manera de pensar es como que te lastimas a ti mismo, reprochándote, reprobándote, censurándote. Libérate. Déjate fluir. Y disfruta. Está bien, Clayton, pero si el día de mañana, ahora que soy un escritor afamado, conocido, diera a conocer, ¿cómo explicarlo?, mi manera de disfrutar la sexualidad, ¿cuántos me censurarían? No me digas que no. No, Alfred, no te digo que no. Seguramente que muchos te darían la espalda, se decepcionarían, pero habrá muchos que te aplaudirían por tu valentía, por tu coraje de mostrarte como eres. Mi madre no se sentiría orgullosa. Mira lo que me has contado de que ella ha sido sobreprotectora. No tiene mucho para reprocharte. Vive tu vida, disfruta tu vida. No permitas que... ese pudor te cause un trauma. Porque al fin y al cabo es un pudor. Y el pudor no es por lo que... haces, El pudor no es por tu gusto sexual. El pudor no es porque eres pasivo sexualmente. El pudor es por el que dirán. Asentí con la cabeza. ¿Cómo es que has venido aquí? Clayton frunce el ceño. ¿A qué le llamas aquí? A Gran Metrópolis, a Beta. Ah. Tuve una pequeña decepción en plena y me tomé un mes de respiro para descansar un poco mi mente. Pero te ha mandado Dios. Si no, nunca hubiera tenido una conversación como esta. ¿O es una casualidad? No, dijo Clayton. Es una causalidad. Nos estrechamos la mano y le digo, espero verte, Clayton, antes de que vuelvas a plena. Sí, nos veremos. Compartiremos otro café o alguna bebida o, por qué no, un almuerzo. Me siento bien hablando contigo, pero no me lo malinterpretes, por favor. No tienes que darme explicaciones, dijo Clayton. Te entiendo perfectamente, Alfred. Déjate fluir. Te haré caso. No. No se trata de que me hagas caso. Haz lo que tú sientas. Y no busques la aprobación de la sociedad. La sociedad, hagas lo que hagas, siempre va a buscar algún pero. Eso es cierto, admití. Eso es 100% cierto. Nos saludamos y me marché. Bastante más aliviado.